ça va. Quand je suis dans mon auto, ça va, ça va. Ça va, ça va. Quand je suis dans mon véhicule, ça va, ça va. Quand je suis dans mon auto, ça va, ça va. Ça va, ça va. Quand je conduis mon véhicule,
j'embraye.
Ça va.
Première.
Ça va.
Je fonce.
Ça va.
Clignotant.
Ça va.
Je tourne.
Ça va.
Seconde.
Ça va.
Ça va. Attention.
Ça va.
Feu rouge.
Ça va.
Je respecte le passage piéton.
Ça va, ça va.
Conduire une auto, ça c'est extra, extra.
Ça va, ça va.
Je maîtrise bien mon véhicule.
Ça va, ça va.
J'ai des gants de conduite, ça va, ça va.
Hola, buenos días, vecinos y vecinas de Ventilla. Un sábado más compartiendo este programa informativo de noticias locales. Bienvenidos, bienvenidas a Sabor de Barrio. Desde ahora y durante el transcurso de nuestro programa podéis llamar al 91-315-1112 y hacernos llegar vuestras sugerencias o comentarios. También podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web www.radioalmenara.net o mandar mail a programasabordebarrio@radioalmenara.net. Hoy contamos en el estudio con Mon. Hola, Mon.
Hola, buenos días.
Hola, Paco.
Buenos días.
Y conmigo misma, Paloma. Bueno, pues en el programa de hoy tenemos grandes contenidos. Grandes como la tala que ha sido llevada a cabo por la tala masiva e indiscriminada llevada a cabo por parte del Ayuntamiento en el Parque de los Pinos durante el pasado fin de semana. Vamos a contar con testimonios de personas que lo presenciaron y las opiniones de vecinos y vecinas que han pasado por allí. También vamos a saber en vivo y en directo qué está pasando en la Asamblea General de Proceso de Desarrollo Comunitario que se está llevando a cabo hoy en la Plaza de la Remonta. ¿Que no sabéis lo que es el Proceso de Desarrollo Comunitario? Pues no importa, porque vamos a conectar en directo con personas que están allí y nos lo van a contar. También conoceremos la gestación de un proyecto que se está llevando a cabo de centro comunitario. Se va a construir en Tetuán, muy cerquita de donde está nuestra radio, en la calle Magnolias 35.
Las vecinas y vecinos de Madrid decimos no a la tasa de la basura. La Federación de Asociaciones de Vecinos, Organizaciones Sociales, Políticas y Sindicales convocamos una concentración el domingo 15 de noviembre a las 12 de la mañana en la Puerta del Sol para pedir la retirada de una tasa recaudatoria, inoportuna, injusta y regresiva. Solo contigo lo conseguiremos. Te esperamos el 15 de noviembre a las 12 en la Puerta del Sol.
Bueno, pues habéis acabado de escuchar la cuña de una de las convocatorias que vamos a dar en la última parte del programa, como ya os tenemos acostumbrados y acostumbradas, y sin más vamos a dar a paso, como decía Paloma, al primer bloque de contenidos con la entrevista a Roger. Ahora mismo os la ponemos. Seguimos en directo desde Radio Almenara, la radio comunitaria y libre de la Ventilla, en el programa Sabor de Barrio, emitiendo para toda la Ventilla y el Extra Radio. Y tenemos en el estudio a un vecino que ha querido acercarse a nuestros estudios para narrarnos, relatarnos y expresar su estado de ánimo cuando en la pasada semana se encontró que en el Parque de los Pinos, ese parque que todos y todas conocéis porque usáis las canchas deportivas que tiene o porque paseáis por ese pinar magnífico que aún aguanta en este barrio, nos viene a contar cuál es la situación actual en este momento de ese espacio natural. Ya sin más dilación, muy buenos días, Roger.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido a los estudios de Radio Almenara, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, ¿y tú?
Pues aquí seguimos, que bueno, vienes a contarnos que la pasada semana el ayuntamiento taló decenas de pinos en el Parque de la Ventilla.
Sí, en el Parque de la Ventilla. Ya te digo que no sabría asegurar exactamente cuántos, pero desde luego decenas, decenas, decenas y decenas de pinos, sí, fueron abatidos. De hecho, ya te digo que por las veredas del parque en algunas zonas incluso era imposible caminar, estaba el suelo lleno de... El terreno estaba cubierto de pinos abatidos y no se podía ni caminar. Esto el jueves por la tarde, cuando yo pasé por allí, estaban trabajando. Yo conté pues 6 u 8 operarios con motosierras, estaban enfrascados en la labor de tala.
¿Cómo te acercas tú por el parque ese día, esa mañana? ¿Qué estabas haciendo tú en el barrio?
Yo voy mucho por el parque, aunque no soy vecino de la Ventilla exactamente, soy vecino del barrio de La Paz, que está al otro lado del Carlos III, y esa zona del parque, bueno, ese boscaje, ese bosque, porque eso es lo que es o lo que era realmente, un bosque casi silvestre, se encuentra, como sabes, entre Sinese Delgado y Vía Límite. Es una franja larga llena de hondonadas, cubiertas de pinos, algunos macizos de acacias también. Yo desde hace años voy por allí mucho con los perros a pasear, casi todos los días. Y entonces, hace ya muchos meses, esto parece ser que estaba programado hace mucho tiempo, porque hace muchos meses yo vi toda una serie de pinos en el boscaje que estaban marcados, ya sabes.
Marcados.
Marcados, ya sabes que los árboles los marcan cuando los van a talar, normalmente, pues ponen un anillo rojo o de otros colores, a veces amarillo, alrededor del árbol. Hace ya meses vi un montón de pinos marcados. Y ya empecé a preocuparme, pero fue pasando el tiempo y no acababan de hacer nada y yo me convencí a mí mismo de alguna manera de que no iban a hacer ninguna tala. De hecho, las marcas se fueron con el tiempo hasta incluso borrando. Pero hace poco, el día, creo que fue el día 4, miércoles 4, yo llevaba varios días sin ir por el pinar, pero el miércoles 4 fui por allí y vi... que volvía a haber un montón de pinos marcados, recién marcados, no sé si ese mismo día. Y yo a ojo de buen cubero diría que fue lo que me asustó y empecé, vamos, cuando vi aquello, francamente pensé que iban a hacer una escabechina, porque había yo, a ojo de buen cubero, diría que 7 u 8 de cada 10 árboles estaban marcados. Digo, aquí van a llevarse por delante todo esto. Y lo que no sospechaba es que iba a ser tan rápido, porque si eso fue el miércoles, el jueves por la tarde, día 5, cuando fui por allí, fue cuando ya estaban enfrascados y ya se habían cargado decenas de árboles. Había un bulldozer en lo alto de una de las lomas retirando troncos, y ya te digo, 6 u 8 operarios allí con motosierras, pero cortando a base de bien. Aquello era una auténtica escabechina.
O sea que ahora los vecinos y vecinas que se pasen por ese parque podrán ver con sus propios ojos que de ese parque, que era un pinar, a lo mejor no van a encontrarse el mismo pinar que la semana pasada.
No, desde luego, era, vamos, el clareo ha sido realmente salvaje. Es decir, claro, si tú vas por allí ahora y no conocías, el pinar no lo conocías antes y lo ves ahora, a lo mejor incluso no te parece que haya ocurrido nada raro, porque se han llevado ya muchos pinos. Es decir, árboles desde luego quedan, pinos quedan todavía. Lo que pasa es que si lo conocías como era antes y lo ves ahora, te llevas un susto. Es que se han llevado por delante, no sé, una tercera parte o la mitad del pinar se lo han llevado por delante, con las excusas habituales de que es que los pinos estaban torcidos y enfermos.
Eso es justamente lo que te queríamos comentar. En ese momento que tú te quedas pasmado, me cuentas que también te absorbe una sensación de, pues, de mala leche, ¿no? Me imagino.
Sí,
y
sí, yo incluso
de cabreo.
Sí, perdí los nervios, empecé a, bueno, al principio a preguntarles a los... Un poco absurdo, porque ellos están allí haciendo su trabajo y vamos, pero empecé a preguntar a los operarios que qué demonios estaban haciendo, que qué pasaba allí, incluso...
Que por otro lado es muy comprensible,
sí,
¿no?
Claro,
que
nos... claro.
Y te pones en contacto entonces con la Federación de Ecologistas en Acción, ¿no?
Sí, bueno, yo me puse en contacto con Ecologistas en Acción, les conté lo que estaba pasando, ellos me dijeron que iban a mirar lo que ocurría y qué podían hacer. La persona con la que hablé se puso en contacto con un periodista de la agencia EFE, que al día siguiente me llamó y estuvo hablando conmigo largo rato y me preguntó qué es lo que había visto y demás, se lo conté todo. Él, el periodista, habló al parecer con representantes del ayuntamiento y le dijeron que lo que estaban haciendo era una operación de saneamiento o saneado y adecentamiento, entre comillas, del Pinar, que iban a aclararlo que eso se debía a que muchos ejemplares estaban o bien enfermos o torcidos, lo cual es totalmente, en el primer caso, falso, porque pinos enfermos podía haber algún ejemplar, siempre hay ejemplares en un bosque que no están en tan buenas condiciones, pero la inmensa mayoría de esos pinos estaban perfectamente. Y en cuanto al hecho de que estaban torcidos, es absolutamente absurdo. O sea, el hecho de que un árbol esté torcido, ¿desde cuándo justifica su tala? Es decir, no. Sobre todo en un pinar que está lejos de vías públicas, allí lo que hay son veredas que van atravesando el pinar, pero que no se corre peligro alguno de que le pueda
caer
que le pueda caer a alguien algo, ¿no?
Lo más paradójico y curioso que nos estabas contando fuera del estudio era que el ayuntamiento también prevé la repoblación.
Bueno, sí, eso. Y también le dijeron que, bueno, que iban a aclarar, que hacer un clareo, lo que llaman un clareo, que iban a decentar todo aquello, sanearlo y plantar un número indeterminado, varios centenares, de pinos nuevos, de entre 1.5 metros y 2 metros de altura. Y que eso estaba previsto, que eso era así, que estaban en ello.
Bueno, Roger, pues vamos a poner un poco de música para que la gente que nos esté escuchando ahora mismo en directo o a través de la página web o a través de alguna lista de distribución pueda sobreponerse a esta sorpresa que nos ha causado a todos los vecinos y vecinas de esta tala indiscriminada en el Parque de los Pinos, en La Ventilla. Y aquí seguimos en Sabor de Barrio, estáis escuchando el 106.7 de vuestra frecuencia modulada, si estáis en La Ventilla o en el extra radio de La Ventilla, y continuamos con Roger en el estudio, ya después de haber comentado lo más objetivo, lo que pasó, en qué día pasó, dónde pasó, en el Parque Los Pinos, esta tala, pero también queríamos abordar esa parte quizás más de opinión, vamos a introducir un espacio de opinión, y queríamos preguntarte, Roger, tú te indignaste al ver esa situación, pero me imagino que alguna explicación te debisteis dar o os debisteis dar con las personas con las que luego comentasteis este hecho, ¿no? ¿A qué crees que se debe este tipo de políticas? Vamos a quitar árboles que tienen decenas de años y a continuación te decimos, no te preocupes, que vamos a plantar decenas o centenares de nuevos árboles. ¿Esto qué tipo de sentido tiene para...?
Hombre, yo creo que estas cosas son multifactoriales, por decirlo de alguna forma. Aquí intervienen muchos factores. Aquí, esto todo que te digo es opinión personal mía. Es decir, yo no digo que sea así o deje de ser así. Yo creo que, por un lado, evidentemente hay intereses, es decir, pues incluso de la industria de la silvicultura, de las empresas de viveros, porque todos esos árboles nuevos que van a plantar los suministra una empresa. Luego hay empresas que también suministran servicios, alquilan maquinaria, excavadoras, motosierras, equipo, personal, mano de obra, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso es una industria la que hay ahí, y hay intereses, evidentemente. Y luego, bueno, también el afán que tienen los ayuntamientos y las autoridades aquí y en todas partes, yo creo, de controlarlo todo, ¿no? Es decir, lo bonito de ese parque, de ese pinar, es que era casi silvestre. A mí es lo que me gustaba. Claro, un pequeño bosque, un boscaje silvestre en una zona que ya forma parte de Madrid, pues supongo que les parece que es algo que no se puede... digamos que tener así, ¿no? Y entonces muchas veces estas cosas se hacen por afán de control. Nosotros vamos a meternos aquí, vamos, como dicen ellos, a decentarlo, a dejarlo todo bien ordenadito y bien saneado y bueno, y supongo que también no me extrañaría nada que, porque otra de las cosas del parque que está muy bien y que estaba muy bien es que las veredas están sin pavimentar prácticamente. Hay alguna pavimentada, pero no sé si tendrán pensado también pues pavimentar. En fin, este afán, esta obsesión que tienen de estar constantemente tocando y retocándolo todo. Yo no digo que las cosas no necesiten mantenimiento, es decir, un bosque que está en una zona, otra cosa es un bosque virgen, nadie se pone a hacer estas operaciones en un bosque totalmente virgen, en un páramo perdido en las montañas. En la ciudad o en zonas rurales, en zonas semirurales, pues puede ser necesaria hacer operaciones, pero como dijo el representante de Ecologistas en Acción, hay otras formas de hacer esto que son incluso más económicas que la tala salvaje. Es decir, se hace una intervención y se hace un saneamiento, pero bien hecho, con podas a lo mejor selectivas, con todo lo que haya que hacer, y puede ser incluso más económico. Lo que pasa que yo creo que a veces no interesa que salga económico, precisamente porque de lo que se trata es de gastar dinero y de meter empresas de esto y de empresas de lo otro y generar pues flujo económico, ¿no?
Sí, parece que es lo que se trata y lo estamos viendo en todos los barrios, en Madrid al menos. Por último, también queríamos, no sé, hacernos eco al menos. Tú estabas paseando por el parque, pero no debiste ser la única persona
no.
que vio esta escena o que en el transcurso de los días pudo ver que algo estaba pasando en el parque. Contigo hemos contactado porque tú has, pues te moviste en ese momento, intentaste que trascendiera de ti mismo y ponerte en contacto con otras personas que quizás estaban trabajando en este aspecto, en otros. Pero no debiste ser el único, la única persona. ¿Qué podemos hacer aquí en este sentido?
Pues eso es lo que a veces a mí me desanima. Había algún otro vecino por allí y de hecho había gente que incluso parecía estar de acuerdo. Yo recuerdo un señor mayor que había con el que empecé a hablar y me dijo, no, esto estaba programado de hace mucho tiempo, esto aquí es que estaban muchos de estos árboles estaban enfermos. Él creía que esa era la verdad. Yo puedo asegurar que no es así. Además, lo de que los árboles están enfermos es una excusa que yo, desde que tengo uso de razón, estoy oyendo. Siempre dicen lo mismo. Es decir, talan un árbol siempre. No, es que estaba enfermo y resulta que el árbol está perfectamente. Además, yo los vi caídos en tierra. Árboles perfectamente hermosos, saludables, sanos, frondosos, verdes, nada de enfermos, nada. Pero hay gente que, bueno, que pues que se traga la versión oficial. Luego también tuve oportunidad de hablar con otros vecinos que no estaban de acuerdo. Un señor concretamente me dijo que le parecía un crimen lo que habían hecho y que probablemente detrás habría intereses económicos. Era un señor mayor que, por cierto, fue muy interesante hablar con él porque me habló de los orígenes de ese pinar. Me dijo que se creó en los años 50 para lo que entonces era, al parecer se llamaba el Hospital del Rey, lo que ahora es el Carlos III, que era para tuberculosos y gente con enfermedades infecciosas, y se creó ese pinar ahí para que los convalecientes pudieran salir a pasearse y demás. En fin, me lo estuvo contando y me dijo que le parecía una barbaridad y que si lo poco que había verde, los pocos espacios verdes que había en la ciudad se eliminaban, que no sabía muy bien, no sabía qué iba a pasar, y yo estoy de acuerdo. Pero es que hay otra cosa, no solo son los árboles, es que es todo un ecosistema lo que se llevan por delante y lo que queda afectado, porque hay pájaros, hay insectos, hay pequeños mamíferos, los pocos que puedan quedar, pero hay, y todo eso es una cadena. Es decir, tú y por eso acaba afectando incluso hasta la pluviometría. Como todos sabemos, cuando tú eliminas árboles llueve menos en un determinado sitio. Es decir, que eso es una cadena. No es, ya es grave cortar un árbol, pero es que es toda la cadena de hechos que vienen detrás. Que eso parece que no lo tienen en cuenta. Es decir, afrontan estas cosas como quien afronta una operación industrial. Estamos hablando de, en la naturaleza ahí, está todo relacionado, todo. Es decir, y nosotros formamos parte de esa cadena, ¿no?
Bueno, Roger, no sabemos qué va a pasar. Esperemos que vecinos y vecinas pues también un poco sigan esta iniciativa, ¿no? No la de talar árboles por su cuenta, pero sí la de plantarse y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, estoy aburrido de este tipo de políticas consumadas que ya estaban redactadas y aprobadas, pero en este caso podemos comprobar que los árboles no estaban enfermos y que podía haber sido más barato acometer esa poda de cualquier otra manera, y sin embargo parece ser que no es el empeño en esta crisis global. Parece que en el fondo no es el empeño, aunque para muchos de nosotros sí que empieza a notarse y con cada vez mayor mayor peso, no sé cómo decirlo. Muchísimas gracias por venir al estudio, de verdad que te lo agradecemos y esperamos mantenernos en contacto con frecuencia, no sobre este aspecto tan malo, pero sí sobre cosas que, bueno, que puedan pasar buenas en el barrio también.
Muy bien, muchas gracias.
Poetas y a trovadores, a que acudan tan pronto puedan venir, que lo llama su gente porque quieren canciones, y es que ya se han cansado de patéticos sones, y que vuelen del nido pájaros nuevos que no han cantado, a la tierra, a la sangre, al amor, al beso casi olvidado. Y que vuelen del nido pájaros nuevos que no han cantado, a la tierra, a la sangre, al amor, al beso casi olvidado. Que no haya un solo cantor callado.
Bueno, y vamos a seguir continuando con esta ronda de opiniones. Y vamos a ver la opinión de aquí, de los compañeros que estamos en el estudio. Paco estuvo allí. Paco,
por ejemplo,
¿qué nos puedes contar de tu paseo del domingo por
pues,
el parque?
Está escuchando la entrevista de Rolf. Parque, ¿no? Bueno, suelo ir al parque, me gustaba ese parque bastante, porque era lo contrario a un parque, ¿no? Urbano, era prácticamente un cachito ahí de naturaleza.
Es todavía,
bueno, era antes más naturaleza, ahora sigue siéndolo, por supuesto. Y muy interesante, y nada, pues completamente de acuerdo con la visión de Roger de que ha sido una especie de operación, digamos, diseñada desde un despacho, con que alguien apunta ahí y dice, no, vamos a talar esto, no sé qué, tal, porque... Y seguro que además el hombre se cree que tiene además hasta razón, o sea, porque seguramente ni ha ido al parque ni sabía cómo estaban los árboles ni nada, sino que sigue un protocolo ahí raro. O sea, estamos en eso, ¿no? Que las cosas están en manos de gente que no está al pie de la calle, ¿no? Y pues recoger la opinión de los vecinos allí, cuando estuve, la gente decía, uy, pues esa madera, qué buena pinta tiene, si nos la dejan, pues nos la llevamos a casa.
Esto es chuletita, ¿no?
Claro. O pues esto hace 20 años no hubiera pasado porque el barrio, vamos, se hubiera levantado aquí en armas, han aprovechado ahí la situación, ¿no? De, vamos, este tipo de operaciones pues son... Y evidentemente pues la naturaleza no solo es importante, sino que hay que mantenerlo en los sitios chulos del barrio, hay que mantenerlos. No sé si opináis lo contrario. Hombre, o lo mismo.
Pues en cualquier caso, yo creo que ha sido muy desmedido, ¿no? Lo de entrar en el parque con vehículos pesados como se ha entrado, destruyendo todo, como el caballo de Atila, y con excavadoras y camiones. Yo, vamos, así un poco...
Sí,
como radicalizar la cosa, pero yo al ayuntamiento...
No han llamado a una empresa de jardinería, sino
claro,
parecía que era una empresa de construcción que ha dicho
derrumbar
100 árboles. Ya han ido ahí con la maquinaria pesada y han derrumbado 100 árboles.
Sí. Yo creo que a partir de ahora, vamos, y desde hace un tiempo al ayuntamiento se le podría definir como un arma de destrucción masiva. Masiva por las tasas, además, podríamos incluir lo otro. No sé, también
una ama.
También que no se nos olvide, yo quería apuntar que en el Parque Rodríguez Sagún, con la obra del desdoblamiento del Paseo de la Dirección, también se han ido cargando árboles anterior a este Parque de los Pinos.
Sí, algunos, o sea, están que... también ahí amenazados, ¿no? Porque van a ensanchar bastante la calle y están amenazados. Se va a quitar también otro cacho de parque allí.
No hacen una obra de, como decía Roger, ¿no? No hacen lo que es la conservación y luego pues no riegan, se les seca, luego lo matan y eso, no hacen labor de conservación.
Es como una dejación, ¿no? También,
sí.
Porque a mí me sorprende mucho, también lo relaciono con el grado de organización que hay en el barrio, porque decían algunos vecinos, no, pues si esto hubiera pasado hace 20 años, pero claro, ahora pasa en el 2009.
Y
es muy difícil.
Sí, hay menos conciencia, ¿no?, de conservar los espacios, ¿no?
En este barrio
hemos perdido la conciencia esa de que si tenemos un espacio ahí donde se puede aprovechar, ¿no?
Que eran organizaciones informales, seguramente no serían como
no
tendrían forma de organización
vecino,
con carnets.
Este vecino hablaba precisamente de eso, ¿no? Del espíritu ese de que si tocaban hay una parte que te gustaba, ¿no? Pues
porque sí. Luego la gente sí que se entera de lo que pasa, pero falta ese siguiente paso, ¿no? De bueno, nos, porque sí. Estuvieron varios días marcados los árboles, que yo creo que era el único momento que podíamos haber actuado, y realmente nadie cayó en cuenta de que los iban a cortar, ¿no?
Sí, de hecho, nadie se lo imaginaba. Que iba al parque, que hace entrenamiento, que corre, que va a hacer ejercicio, va con los perros y tal, sí que estaba viendo los árboles marcados, por lo visto, según han contado luego, pero tampoco se pensaban que iba a ser como ha sido, ¿no? Así de estas formas y de esta manera. En cualquier caso, esto es un llamamiento a todos los vecinos y vecinas, que hay que estar pendiente, que hay que tener los ojos muy abiertos, que pasemos por nuestras calles sabiendo que son nuestras, que todo lo que hay alrededor es nuestra, que lo hemos construido nosotros, y que no dejemos nunca que nos lo destruyan, ¿no? Eso sería la invitación, el mensaje positivo, y que tendríamos que hacer a los vecinos y vecinas, ¿no?
Y un timbal que resuena en el mismo centro del universo, donde se ha de invocar al genio dormido que está por dentro. Y un timbal que resuena en el mismo centro del universo, donde se ha de invocar al genio dormido que está por dentro. Que no haya un solo cantor callado, habiendo tanto que declarar. Necesitamos todas las manos para que el canto pueda volar, para que el canto pueda volar, para que el canto pueda volar, pueda volar.
Que no haya un solo cantor callado,
pueda volar,
habiendo tanto que declarar,
pueda volar.
Necesitamos todas las manos,
pueda volar,
para que el canto pueda volar,
pueda volar,
que no haya un solo cantor callado.
Prueba de que en este barrio se nos escucha, nuestro programa Sabor de Barrio, pues ha aparecido por aquí un oyente hacia el llamamiento que estábamos haciendo de si alguien quería contar su opinión referente a la tala masiva o si ha conocido el parque en otros tiempos. Tenemos aquí con nosotros a Félix. Buenos días, Félix.
Hola, buenos días.
Encantados y encantadas de que hayas venido y muchas gracias. Así que nada, tú creo que has conocido este parque hace muchos años, ¿no?
Pues sí, yo es que como ya tengo unos cuantos, pues lo he conocido.
Pues no lo parece, la verdad.
Lo he conocido, bueno, desde siempre, ¿no? Entonces era un parque que estaba en estado salvaje, no, llegaba hasta la tapia del Hospital del Rey, no se podía casi ni pasar de la cantidad de pinos tan enorme que había. Y bueno, así estuvo mucho tiempo, o sea, servía para que los vecinos, sobre todo los fines de semana, fueran allí de un poco como de excursión, con la tortilla y esas cosas, los chicos pequeños para jugar y tal. Y bueno, y entonces, a partir de un determinado momento, no recuerdo cuándo fue, pues ya empezaron a hacer, como se dice, una entresaca o algo así. Uh-huh. Pusieron caminos, pusieron farolas, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora es que no es ni parecido a cómo era entonces. Y entonces, bueno, ahora encima con esto que han hecho últimamente, pues yo no sé si es que pretenden ya acabar con él del todo o qué, porque es que los pobinos que quedan, los pobres, los han dejado emochados totalmente. Y entonces, pues bueno, ya os digo cómo era en un principio y cómo es ahora.
¿Te ha dado pena esta tala, Felipe?
Bueno, sí, yo es que lo he visto anoche casi a oscuras, pensaba pasarme ahora otra vez y bueno, sí, todavía hay unos montones enormes que no han retirado y demás. Y bueno, pues sí, te da un poco de cosa, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, muchas gracias, Félix.
De nada, a vosotros.
We set things in motion, we move like the ocean, break the fortress down tonight. We set things in motion, we move like the ocean, everything will be alright. We set things in motion, we move like the ocean, then we wash up all the lies. We set things in motion, we move like the ocean, everything will be alright. Mother Lord took us on one day, we shall break them walls, one day we shall make them fall.
Pues vamos a dar paso a leer textualmente una parte de la carta que escribe Roger por la importancia que creemos que puede tener. Dice así: Creo que convendría no perder nunca de vista que el patrimonio verde no es propiedad de los burócratas que dicen administrarlo. Es propiedad nuestra. La tierra, los árboles, los ecosistemas y todo lo que llevan consigo nos pertenecen a nosotros, los hombres y las mujeres de a pie. Y somos nosotros quienes costeamos, a través de los impuestos que los burócratas nos obligan a pagar, su mantenimiento y conservación. La perversa ironía de estas temerarias actuaciones oficiales es que no solamente no las imponen sin la más mínima consulta previa, sino que luego encima no las cobran, puesto que a todas ellas se financian con nuestros tributos. Hace demasiado tiempo que a los miembros de los intocables, de la intocable clase política, perdón, se les olvidó que son ellos los que están ahí para servirnos a nosotros, y nunca al revés, que somos nosotros y nosotras, y no ellos, los que deberíamos tener la última palabra en lo referente al buen gobierno de la comunidad. Quizá haya llegado el momento de refrescarle de una vez por todas la memoria. A todos estos locos solo una cosa puede detenerles, la acción directa. En manos de quienes todavía tengan un mínimo de sensibilidad, no ya ecológica, sino simplemente humana, está ponerles freno a sus desmanes.
Se han cargado la cultura saharaui. Se han cargado la cultura saharaui.
En el puerto de La Estaca, empleados y voluntarios aguardaban la llegada de este último cayuco con 172 inmigrantes. Salieron de la costa de Senegal hace 12 días.
Los franceses de Tenerife están en Cuba. Más de 3.400 personas conviven en un centro diseñado para 1.600.
Interior amb pavellons separats per homes i dones recorden més a criatures del zoo que no pas un centre d'atenció humanitària.
Consideren que se'l tracta com a delinqüents que no reben assistència jurídica i que els seus drets són trepitjats de manera sistemàtica.
Dando paso a nuestro segundo bloque de noticias, os hemos comentado que hoy se está celebrando la Asamblea General del Proceso de Desarrollo Comunitario en el Centro Municipal de La Remonta. Allí contamos con la presencia de Isabel, que en vivo y en directo nos va a contar qué está pasando.
Soy yo y con otra mucha gente más, la verdad que el salón de actos estaba casi lleno, así que había bastante gente.
Y a lo mejor tienes a alguien ahí que nos pueda contar un poco qué es el Proceso de Desarrollo Comunitario, ¿no?
Sí, mira, ahora sí que os oigo. Primero os diré que, bueno, pues es una asamblea general lo que se está celebrando aquí, la Asamblea General del Proceso de Desarrollo Comunitario. Llevamos aquí desde las 10 de la mañana. Ha venido la concejala del distrito a inaugurar esta asamblea y después, bueno, pues ya se ha dado paso a la gente que está trabajando en este proceso. Entonces, pues aquí tenemos a dos personas, una se llama Cecilia, que pertenece a la Comisión de Salud, y otra se llama Carmen, que pertenece a la Comisión de Educación. Y bueno, pues entre ellas dos nos van a contar qué es exactamente el proceso de desarrollo comunitario, y bueno, qué hacen desde las comisiones en las que participan. Podemos empezar por Cecilia, por ejemplo, y nos puede contar, pues, qué es esto del desarrollo comunitario, para explicárselo a todos los vecinos que nos están escuchando.
Muchas gracias, Isabel. Hola, Cecilia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Pues, ¿qué nos puedes contar?
Mira, el proceso de desarrollo comunitario es una manera de llegar a los vecinos del distrito de Tetuán desde varios, en principio desde los técnicos, de las personas, de las entidades del distrito que trabajamos aquí con ellos. Queremos mejorar en general la relación, la educación, la salud, la igualdad, la relación entre culturas, el movimiento vecinal, mejorar eso en el distrito de Tetuán. Para eso trabajamos unidos técnicos de entidades que trabajan en el distrito, de ayuntamiento, comunidad autónoma, junto con vecinos y asociaciones vecinales del distrito.
Bueno, ¿y cómo se está llevando a cabo y cómo lo estáis viendo de asistencia y participación?
Bueno, en la asamblea de hoy, o te refieres a desde que hemos empezado, desde 2003 que empezamos, bueno, estamos llegando cada vez a más vecinos. Sí que es verdad que vamos despacio, que estamos llegando, pero despacio, pero sí que está calando. Tenemos cada vez más vecinos y vecinas implicados. Y hoy la asamblea de hoy, pues es la que más vecinos, dentro de las asambleas que hemos llevado a cabo, con la que más vecinos hemos contado. Pero donde más vemos que está mejorando esta relación, o estamos llegando mejor al distrito, es en las acciones que llevamos a cabo en la calle, con adolescentes, con mayores, con mujeres. Ahí estamos teniendo cada vez más eco y cada vez se está concienciando más la gente. Nosotros queremos que llegue el momento en que seamos los técnicos menos que los vecinos, y que los vecinos tomen las riendas de este proceso de desarrollo comunitario.
Claro, eso sería lo ideal. Cecilia, tenemos aquí a Paco, que creo que quiere también hacerte alguna pregunta, o Amón.
A ver si la oigo bien.
A ver si les escuchas.
Pues, hola, buenos días, Cecilia, ¿cómo estás?
Hola.
¿Qué tal? Pues nada, queríamos agradecerte que estés hablando ahora para Sabor de Barrio y también preguntarte, ¿el año pasado tú también estuviste en la asamblea que hubo?
Sí, también estuvimos aquí. Yo pertenezco a la Comisión de Salud, como os ha dicho vuestra compañera. Soy enfermera en un centro de salud de aquí del distrito, concretamente el de Ustar Viejo, en el barrio de Castillejos. Y sí, también estuvimos en la asamblea anterior.
Desde tu punto de vista, desde la salud, desde tu práctica profesional, ¿qué crees que este proceso, que no es un hecho, sino un proceso que dura mucho tiempo, puede estar aportando a los vecinos y a las vecinas del distrito?
Pues mira, lo que creo que estamos aportando, y es uno de nuestros objetivos, es tratamos de llegar a la población que no llega al centro de salud. La verdad es que a los centros de salud llega la mayoría de la población. Tenemos una salud igual, intentamos que sea igualitaria y que llegue, sea universal para todos, pero todavía hay gente que no llega a los centros de salud por sus peculiaridades, horarios laborales, papeles, regularización, género incluso. Hay gente que llega con más dificultad al centro de salud y tratamos, nosotros ahí en el centro de salud hacemos atención dentro de la consulta y en los domicilios, como sabéis, pero además tratamos de integrarnos en el proceso de desarrollo comunitario para llegar a la gente en la calle, en los sitios donde se reúnen, acercando la salud a horas incluso a las que a ellos les viene mejor. Intentamos acercar todavía un poco más la salud a las personas del distrito de Tetuán, y para eso hemos hecho actividades como talleres, hemos ido a vacunar a centros concretos en domingos, en días de fiesta, para que esas mujeres, por ejemplo, inmigrantes que están trabajando fuera de casa de lunes a sábado, y el domingo es su día libre, para que ellas también accedan a la vacunación. Hemos ido a centros de mayores por las mañanas a hacerles educación para la salud en vacunas, talleres de alergia. Hemos querido llegar también a adolescentes. Y ahí estamos, intentamos llegar a todas las franjas horarias, a todos los vecinos, pero a los que tienen más dificultad para llegar a los centros de salud, especialmente a esos nos dirigimos dentro del proceso de desarrollo comunitario.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Cecilia, por haber participado en nuestro programa Sabor de Barrio, pero sobre todo muchísimas gracias por la labor que estás realizando para los vecinos y vecinas del distrito, así que en nombre de todos te lo agradecemos. Ahora creo que tienes a otra compañera que quería hablar también con nosotros, si nos la puedes pasar, o con nuestra compañera y colaboradora Isabel.
Sí, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Eres Carmen?
Soy Carmen, sí.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo está yendo la asamblea?
Pues mira, genial. Es una oportunidad preciosa de poder ver tanta gente implicada, interesada, con gusto y una manera de participación tan abierta, tan linda, tan transparente.
Nada, te quería comentar que si a través de esos actos que hacéis, que sois visibles en las calles, como nos contaba Cecilia, se está llegando a realmente una participación y a un conocimiento de que los vecinos y vecinas sepan realmente qué es el proceso de desarrollo comunitario y se estén involucrando en él.
Sí, es algo importantísimo, que es justamente lo que queremos. Que cada persona que está aquí en este barrio, cada familia, cada vivienda, tenga esta información tan sumamente importante, porque es una de las maneras que más calidad de vida va a tener el propio hogar, la propia existencia. Y ahí estamos, buscando de qué manera podemos llegar a toda esta población que sin duda alguna cuando se enteran no lo pueden dejar.
Carmen, también te queríamos hacer otra pregunta desde el estudio. Teníamos ahí preparadas diciendo a ver qué les podemos preguntar a la gente que está en la asamblea del proceso de desarrollo comunitario, que las podamos ahí pillar un poco y ponérselo bien difícil. Queríamos preguntarte para las asociaciones, para la gente que está organizada en el distrito de Tetuán, ¿qué les puede aportar el desarrollo comunitario?
Pues les puede aportar, lo he dicho antes, calidad de vida, disfrutar de ella, tener otras posibilidades de entender y moverse por este mundo tan bello que nos está tocando vivir, a pesar de las dificultades, limitaciones y puntos negros que tiene la sociedad, ¿no? Y sobre todo con esta crisis. Pero es que participar aquí es una manera de ampliarse el horizonte y gustar y saborear la vida de otra forma.
Ajá. Muy bien.
Pues muchísimas gracias, Carmen. Nos dejas...
Muchísimas gracias.
Perdona.
Cuéntanos, ¿perdona? Cuéntanos.
Me gustaría hacer yo también una pregunta.
Ay, qué
a Carmen,
bien,
como ella está dentro de la Comisión de Educación, ella pertenece al Colegio Público Felipe II, pues me gustaría preguntar cómo puede trabajar la Comisión de Educación allí dentro del Colegio Felipe II y en otros colegios en general.
Pues hagámosle la pregunta. Vamos
pues una forma que ya la estamos llevando a cabo es tener en cuenta todo el claustro, implicarse en ello, tener una relación más cercana y abierta con las familias y sobre todo pues las actividades tanto extraescolares como que se hacen en el propio centro en el horario escolar, todo ello está enfocado a que el niño sea más niño, las familias más familias y la educación sabemos todos que es la plataforma más humana de la estructura de la personalidad. Entonces colaboramos por ahí por medio de actividades, de conferencias, de encuentros, uniéndonos a otros grupos que también buscan y tienen el mismo objetivo, etcétera, etcétera.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen. No sé si Isabel tienes alguna pregunta más.
Bueno, pues daros las gracias a vosotros por esta oportunidad, que no os canséis de lanzar la voz a todo el barrio, a todo Madrid, a toda España, a toda Europa, al mundo entero, porque vale la pena trabajar juntos, unidos, de la forma que se está haciendo, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotras, Carmen, bueno, que sois las que realmente estáis haciendo este trabajo.
Hola.
Hola, Isa.
Seguimos
compañera,
aquí.
¿Qué tal?
Bueno, a mí me gustaría que Cecilia nos contara cuántas comisiones hay dentro del proceso de desarrollo comunitario y que nos dé los datos para que los vecinos puedan participar en ellas.
Muy bien, pues perfecto. Adelante, Cecilia.
Vamos a ver, pues hemos decidimos en su día, llevamos, como os ha dicho vuestra compañera, 6 años trabajando en este proceso de desarrollo comunitario, hemos decidido que hubiera 5 comisiones, la de educación, la de interculturalidad, la de igualdad, la de salud y la asamblea de barrios. Estas son las 5 comisiones que tenemos.
Muy bien.
Si quieres que te diga alguna especificidad de alguna cosa más concreta.
Pues mira, casi lo que se nos está ocurriendo es otra cosa. Es invitarte a este programa, a Sabor de Barrio, aquí en Radio Almenara, calle Magnolias 35. Cecilia y a Carmen también, por supuesto, hago extensiva esta invitación y que vengáis un día en directo a contarnos todo esto que parece muy interesante y que yo creo que... que tendría que tener todo el tiempo que se merece. ¿Qué te parece la invitación, Cecilia?
Pues os lo agradezco, pero para que vayan abriendo boca, les voy a decir cuál es nuestra página web y nuestro correo electrónico. Mira,
perfecto.
La página web es www.tetuanparticipa.org. Y nuestra comisión, mi comisión concretamente, que es la de salud, es salud@tetuanparticipa.org.
Salud arroba, ¿puedes repetirlo, por favor, Cecilia?
www.tetuanparticipa.org.
Muy bien.
Esa es la página web.
Ajá.
Y nuestro correo es salud@tetuanparticipa.org.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Cecilia.
Y continuamos aquí en Sabor de Barrio. Podéis llamarnos al 91-315-1112. Para no hacer muy largo el programa, que ya sabéis que es de una hora a la semana, vamos a seguir dando noticias del barrio. Y es una que hemos titulado Centro Comunitario en Tetuán. Y os la leo tal cual. En 2010 comenzará a funcionar un espacio comunitario en la zona de La Ventilla. Se trata de una infraestructura municipal, la pone el ayuntamiento, que tiene por objeto la participación de todos y todas. Pero aún no está claro cómo funcionará ni cómo será gestionada. La existencia de este centro surgió, la idea, en 2004 con el plan de inversiones, donde la plataforma de asociaciones de Tetuán realizó una serie de propuestas. Una de ellas fue que existiera un centro comunitario en Tetuán. Posteriormente, el proceso de desarrollo comunitario, acabamos de hablar con Carmen y con Cecilia, y la Federación Vecinal insistieron en esta reivindicación de que se construyera un centro comunitario. Ahora el centro es una realidad, está en la calle Donoso, y las asociaciones del distrito tenemos la posibilidad de elaborar una propuesta para gestionarlo y para saber qué tipo de contenidos pueden haber dentro del centro, desde exposiciones a una cafetería, a una biblioteca o una pequeña biblioteca, a campeonatos de juegos de mesa, etcétera, etcétera. ¿Qué actividades queréis hacer allí? Es la pregunta que nos hacemos desde el programa. ¿Qué horario del centro sería el que a nosotros nos fuera bien? ¿Cómo y quién tomaría las decisiones en ese centro? Porque si es una propuesta que lanzaron los vecinos al ayuntamiento, también puede que recojan el tipo de gestión que se va a llevar en ese centro. ¿Y qué rol tiene el barrio y los colectivos en dicho centro? Si lo hemos pedido nosotros y nosotras porque veíamos que hacía falta, pues también es tarea nuestra ayudar a la administración a que le dé un uso acorde con las necesidades que nosotros y nosotras vemos que hay en nuestros barrios. Os iremos informando sobre todo esta noticia, esta pequeña noticia del centro comunitario en Tetuán, que está en la Plaza Donoso, en el barrio de La Ventilla, que es para todo el distrito, y conforme nos vayan llegando nuevas informaciones os las iremos pasando.
En Sabor de Barrio siempre pensando en cosas para hacer este fin de semana. Empezamos con una actividad que se celebra hoy en el Centro Cultural La Piluca, que bueno, sabéis que está en la Plaza Corcubión 16 en el barrio del Pilar, y a las 7 de la tarde proyectan la película El Tren de la Memoria, que es una película que está ambientada en la España posterior a la Guerra Civil en los años 60 y donde se muestra por la situación que se vivía en esa época de necesidad, de represión de las libertades y sobre todo de necesidad humana, de hambre. Y podemos comentar que esta película se rodó en 2005 o se ¿cómo se llama esto? ¿Se fabricó?
Se filmó. Sí.
Se filmó. Y que las directoras son Marta Sarribas y Ana Pérez. Así que ya sabéis, esta tarde, si os viene bien, tenéis una peliculita en el centro La Piluca.
Muy bien. Y esta tarde también podríamos oír, esta noche, también podríamos ir al teatro, ¿no?
Pues sí, tenemos una propuesta cultural bien interesante en nuestra sala de teatro del barrio particular, la sala Liberarte, que ya sabéis que está en la calle, no sé qué Conde,
espera,
Francisca Conde, número 6. La obra se llama Báthory contra la 613. El director es Juan Manuel Romero y es un reestreno en la sala de teatro Liberarte. Nos comentan, a lo largo de toda una noche, la condesa Exbert Báthory revive, gracias al extraño ritual que celebra su doncella número 613, en un moderno museo de cera. ¡Qué interesante! Este es un ritual para resucitar a la jefa.
Bueno, un tratamiento misterioso.
Pues sí, nos cuentan que la ama, la resucitada y la sirvienta recrean hechos acaecidos en el siglo XVI al amparo de un nuevo juicio dictado por las leyes y la moral de nuestro tiempo. Desde el día en que se conocieron hasta el momento en que la protagonista fue condenada por torturar y asesinar a más de 600 doncellas en los sótanos de su castillo. Por favor. El rito se celebra desde hace años, quizás siglos. Las dos mujeres discuten, juegan y rivalizan, apuran los límites entre la vida y la muerte, el goce y el dolor, sin ser conscientes de que tal vez tras esta noche no venga otra. Nos cuentan que esta obra ha sido finalista del premio Fray Luis de León de Teatro 2006. Fue designada por la... digamos que es un concurso que convocaba la Junta de Castilla y León. Y os recuerdo el título de la obra, Báthory, la protagonista, contra la 613, en el Teatro Liberarte, en Rosa Francisca Conde, número 6, empieza a las... hoy a las 9 de la noche y mañana a las 8 de la noche. Dura 2 horas, el precio es 12 euros y podéis encontrar toda la información con respecto a la sala en teatroliberarte.com.
Bueno, pues ahora vamos con convocatorias para mañana. Pues mañana 15 de noviembre hay una bicicletada en la dehesa de la villa. Sale a las 11 de la entrada del Colegio Ignacio Zuloaga. Llegará a la 1 al kiosco de La Paloma. Los responsables de este proyecto son Con Bici al Cole y Madrid a Pie. La bicicletada se llevará a cabo en todo el entorno de la dehesa de la villa. Pasa por la ciudad universitaria y la senda real. Simultáneamente habrá un paseo a pie por el entorno del colegio y la dehesa de la villa, haciendo un análisis crítico de nuestras calles y haciendo una reflexión sobre las dificultades de nuestros desplazamientos a pie. Ambas marchas, la bicicletada y la marcha a pie, llegarán conjuntamente al kiosco de La Paloma, aproximadamente, como hemos dicho, a la 1 de la tarde. Y también mañana domingo tenemos una gran convocatoria, que es la manifestación que se va a llevar a cabo, una concentración, mejor dicho, en la Puerta del Sol. Esta manifestación, que culmina dentro de la campaña contra la tasa de basuras que se está realizando entre la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, de la que os hemos ido informando en las semanas pasadas, y que, por cierto, el día 12 se hicieron entrega en las juntas municipales de más de 47.000 firmas y 2.500 recursos aproximadamente. Esto hay que decirlo y felicitarnos a todos y a todas por la gran acogida que ha tenido esta campaña, la masiva participación, y bueno, nosotros en este barrio de Ventilla, ¿verdad?, pues lo hemos podido comprobar en el rastrillo y a través de la asociación vecinal, como vecinos y vecinas venían a imprimir ahí su firma y su disgusto. Entonces vamos a recordar, la convocatoria es mañana a las 12 en la Puerta del Sol. Tenemos que decir que la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos hace una quedada a las 11:45, o sea, a las 12 menos cuarto, frente al escenario que colocaremos en la Puerta del Sol entre las calles Carmen y Preciados. Y bueno, a más, también decir que de aquí de Ventilla salimos, vecinos y vecinas, a las 11:15 del metro de Ventilla, en la acera de Leroski, donde se haya situado un buzón de correos. Así que si alguien quiere ir, pero le da corte ir solo o quiere hacer amigos o amigas, pues ya sabe que a las 11:15 salimos del buzón del metro de Ventilla. animaros a todos a que participéis en esta gran concentración que preveemos que será masiva y bueno, para seguir luchando en contra de esta tasa injusta y abusiva.
¿Os parece que ponga una cuña que hemos hecho desde la Unión? Pues vamos a poner una cuñita sobre esta concentración.
Las vecinas y vecinos de Madrid decimos no a la tasa de la basura. La Federación de Asociaciones de Vecinos, Organizaciones Sociales, Políticas y Sindicales convocamos una concentración el domingo 15 de noviembre a las 12 de la mañana en la Puerta del Sol para pedir la retirada de una tasa recaudatoria, inoportuna, injusta y regresiva. Solo contigo lo conseguiremos. Te esperamos el 15 de noviembre a las 12 en la Puerta del Sol.
Seguimos con nuestro afán de daros oportunidades para pensar cómo queréis construir el barrio. Esta semana, jueves y viernes, días 19 y 20 de noviembre, desde las 6 a las 9 horas de la tarde, se celebrarán las quintas jornadas vecinales interculturales en la Asociación de Vecinos Tetuán, Cuatro Caminos Tetuán, y que también está promovido por el Servicio de Dinamización de esa asociación, como ya nos contó Carmen hace dos semanas. Y bueno, pues el programa muy completo. El jueves día 19, pues aparte de una bienvenida a cargo de la asociación, se exhibirá un documental de contenido vecinal. A las 7 aproximadamente de la tarde habrá una mesa redonda donde se debatirá el tema del movimiento vecinal, asociativo y ciudadano, experiencia y nuevos retos, siempre repensando cómo queremos construir el barrio. Participarán Vicente Pérez, de la FRAN, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, la Asociación Ecuatoriana Puricuna, el Ferrocarril Clandestino, otra asociación bastante combativa y presente en los barrios, y también habrá un representante de esta radio, de Radio Almenara. Supongo que se trata del representante oficial de la radio, Javi. Y bueno, después, posteriormente, pues a la mesa redonda, pues se abrirá un turno de debate, de coloquio. El viernes, día 20, se exhibirá otro documental y también, posteriormente, habrá una mesa redonda y un coloquio. En este caso, el tema va sobre el tema de género, experiencia de las mujeres en los movimientos vecinales, sociales y políticos. Como veis, son los temas son amplios, o sea que va a dar...
Y muy interesantes, además.
Bueno, interesantes, sin duda. Y en ese día participa Justa Montero, del movimiento feminista, un representante del movimiento Ocupa del barrio. También hay representantes del barrio de Orcasita, de mujeres vecinales del barrio de Orcasitas, y también una diputada de la Asamblea de Madrid, Yolanda Vicencio. Así que, bueno, pues ya sabéis, iros preparando.
O sea, días 19 y 20, has dicho, ¿no?
19 y 20, que cae en jueves y viernes. Pues o sea, que hay que ir preparándose porque cae entre semana.
Tiene muy buena pinta, Paco. La verdad es que desde aquí siempre se lanzan convocatorias que nos hacen los fines de semana muy agradables, muy divertidos y muy reivindicativos también,
reivindicativos,
¿no?
Así. Eso es lo que buscamos aquí en Sabor de Barrio. Recordaros también que este programa y con toda esta actividad que está habiendo en el barrio, pues podéis seguirlo desde la página web de la radio, www.radioalmenara.net, y que ahí también hay una sección de local donde, pues, para estar, digamos, las 24 horas al tanto de la noticia, se suelen colgar muchas noticias. Así que
informaros que también los programas de Sabor de Barrio están colgados, con lo cual si queréis retomar colgados
de la página web en este caso.
Así que, y también pues volveros a recordar que podéis establecer contacto con nosotros, por supuesto viniendo a la calle Magnolias 35, o también en nuestro mail sabordebarrio@radioalmenara.net.
sabordebarrio@gmail.com. porque radioalmenara.net se ha caído el servidor, he tenido entendido estas
aquí
últimas semanas.
Colgados, nos caemos.
Sí, sí. Sí. Entonces vamos a recordar el correo electrónico. Este programa es sabordebarrio@gmail.com.
Como bien sabéis.
Lo estamos mirando, nos están llegando cosas, o sea que bien, están llegando cositas.
Y prometemos contestar.
Exactamente.
De hecho lo estamos haciendo.
De hecho, pues como habéis visto, la actividad no para.
Ajá. Muy bien, pues os esperamos a todas y a todos cuando queráis aquí en esta cita que tenemos todos los sábados de 12 a 1 en el programa Sabor de Barrio de Radio Almenara. Hasta luego, buen fin de semana.
Hasta luego. Thank you.